Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
El cronopio mayor, Julio Cortázar, nació en Bruselas en 1914. Recibió su primera instrucción en Argentina, de donde eran sus padres y cuya nacionalidad adoptó. Realizó estudios de letras y de formación para el magisterio, oficio este último que desempeñó durante algún tiempo en el medio rural. En 1951 fijó definitivamente su residencia en París, en donde desarrolló su brillante y prolífica carrera literaria. Iniciada 2 años antes con la publicación de su libro Los Reyes, murió en París el 12 de febrero de 1984. El nombre de nuestra serie, del programa y de la revista de divulgación lleva el nombre del Cronopio y está basado en la literatura de Julio Cortázar, de su libro Historias de Cronopios y de Famas. El nombre define a las personas que generan una gran cantidad de ideas y tienen entusiasmo para realizarlas. Personas de este tipo pueden llegar a ser los científicos del mañana o al menos aprenderán a valorar la ciencia en su justa dimensión, llenando el ambiente de una gran cultura y tradición científica propio de los pueblos que desean llegar a ser grandes pueblos. En este programa recordamos a Julio Cortázar a 27 años de su muerte. Este es el Cronopio, su revista radiofónica, divulgación y cultura científica. Les saluda a Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Iniciamos.
Galería.
Y en este mes de febrero se recuerdan varias muertes de científicos que dieron lustre a la ciencia a nivel mundial. En este programa estaremos recordando los perfiles de algunos de estos personajes. El primero es José Antonio Alzate y Ramírez, que muriera en 1799. Es un científico y periodista novohispano. Nació en Ozumba, en el actual Estado de México, el 21 de noviembre de 1737 y murió en la Ciudad de México el 2 de febrero de 1799. Estudió en el Colegio de San Ildefonso y obtuvo los grados de bachiller en artes y en teología. Adquirió después por su cuenta profundos conocimientos sobre ciencias naturales y filosofía moderna y se dedicó con pasión a la investigación científica. Como no encontró ambiente favorable para enseñar en la cátedra, se entregó con fervor y tesón a divulgar y defender los descubrimientos y progresos de la ciencia moderna a través de varias publicaciones periódicas. En 1768 publicó el Diario Literario de México, que aparecía semanalmente. Luego, de 1768 a 1772, editó Los Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes. En 1787 emprendió una nueva publicación denominada Observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes Útiles. Por último, de 1788 a 1795, publicó sus famosas Gacetas de Literatura de México, de las cuales aparecieron 115 números. También elaboró en otros periódicos como la Gaceta de México, dirigida por Manuel Antonio Valdés, y el Mercurio Volante, editado por José Ignacio Bartolache. Además, otros muchos de sus trabajos científicos fueron impresos por separado. Los trabajos de Alzate propagaron los conocimientos científicos de su tiempo en un conjunto ordenado de artículos claros y sencillos dirigidos al gran público. Sus propósitos no se cumplían con exponer teóricamente las ciencias, sino que se encaminaban al fin práctico de despertar en los mexicanos el interés y la inquietud por la ciencia para que se aplicaran a la realidad de nuestro país y se beneficiaran con sus consecuencias. Su enorme obra escrita abarcó temas filosóficos, astronómicos, meteorológicos, químicos, metalúrgicos, geográficos, agrícolas, zoológicos, botánicos, históricos, literarios y humanistas. Estos trabajos científicos fueron conocidos en Europa y le valieron la designación de socio correspondiente a la Academia de Ciencias de París, del Jardín Botánico de Madrid y de la Sociedad Vascongada. Pero sin menospreciar su muy valiosa actividad científica, lo que más destacó en la obra realizada por Alzate fue su gran contribución al arraigo en México de la preocupación por la ciencia y de la estimación por sus consecuencias en la economía y la política. Por ello, el SATE desempeñó un papel prominente en el proceso histórico que aceleró la descomposición del régimen colonial y desembocó en la independencia. José Antonio Alzate efectuó numerosas observaciones astronómicas y geográficas que sirvieron para determinar la longitud de la Ciudad de México en 6 ocasiones. Además, describió rigurosamente la aurora boreal que se observó en México el 14 de noviembre de 1779 y también hizo comentarios importantes a las observaciones del eclipse total de sol que ejecutó en alta mar Antonio de Ulloa. Por otro lado, estudió la migración de las golondrinas, las costumbres del chuparrosa, la cría de la cochinilla de grana y la del gusano de seda, lo mismo que las características de un gran número de insectos. Igualmente, estudió muchos vegetales, aunque sin adoptar el sistema de clasificación del INEO. Efectuó observaciones y recogió datos muy interesantes sobre la agricultura del país, dando a conocer en sus gacetas de literatura muchas máquinas, instrumentos y técnicas útiles para el cultivo. Investigó igualmente los problemas de la minería, dedicándose especialmente al estudio del mercurio por su importancia para el laboreo de la plata. Trazó la carta de la Nueva España y presentó una descripción muy completa de la Ciudad de México en que incluía su topografía, su población, sus condiciones sanitarias y sus problemas más urgentes. También formuló un proyecto para resolver el desagüe del Valle de México, conservando los lagos entonces existentes. Ascendió al Iztaccíhuatl, en donde hizo muchas observaciones barométricas, termométricas, topográficas, meteorológicas y botánicas, y descubrió que su cráter, ya se encontraba apagado. En el campo de la medicina se ocupó de la preservación y la curación de la peste, el escorbuto, las caries dentales, la sífilis y la fiebre amarilla, y estudió las propiedades medicamentosas de la hierba de pollo, la raíz de jalapa, el costihuitl, la cebadilla, la hierba del carbonero, el chayote y otras plantas. Por otro lado, examinó y escribió las ruinas del Tajín y de Xochicalco y redactó un buen número de notas y adiciones a la historia antigua de México de Clavijero, que aun cuando la remitió a un editor madrileño, se quedaron inéditas. Además, formó una magnífica biblioteca, un gabinete de historia natural, una colección de objetos arqueológicos y varias máquinas y aparatos necesarios para el estudio práctico y experimental de la astronomía y las ciencias físicas. José Antonio Alzate y Ramírez, un orgullo de la ciencia mexicana y novohispana en su momento. Hacemos una breve pausa, vamos a escuchar la voz de Tegua interpretando música de Chava Flores de corte no cómico. Regresamos en un momento.
Un día rompí el retrato que me hizo tanto mal y lo guardé celosa sin poderlo tirar. Sacaba un pedacito para pensar en ti, no más por la costumbre que tengo de sufrir. Cachito de retrato, cachito de mi amor, cachito de tu boca que tanto me besó, cachito de tu pelo, tus ojos, tu nariz, de todo miro un poco sin verte nunca a ti. Un día que estaba triste, te quise otra vez ver. Cachitos de retrato, con qué ansias los pegué. Para mayor tristeza, faltó en mi colección la parte que formaba tu negro corazón. Cachito de retrato, cachito que amé yo, cachito de tu boca que siempre me mintió, cachito de tu pelo, tus ojos, tu nariz, pegado tu retrato de nuevo lo rompí.
Galería.
El 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno se convirtió en uno de los primeros mártires de la ciencia renacentista al ser quemado vivo en una plaza de Roma. La orden vino directa de Clemente VIII, pontífice de la Iglesia Romana, precisamente en el año del jubileo de 1600. El motivo fueron sus puntos de vista filosóficos sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Filippo Bruno nació cerca de Nápoles en 1558 y al entrar a estudiar con los dominicos se cambió el nombre a Giordano. Estudió filosofía griega y empezó una vida de rebeldía. Era característico de la época aprender sin razonar, cosa que aún se estila. Sin embargo, Bruno siempre puso por delante el análisis, lo que le provocó innumerables problemas. Al ordenarse como sacerdote dominico, tuvo que huir de Italia en 1576 para evitar un juicio en su contra. Sus viajes lo llevaron a Francia e Inglaterra, donde empezó su carrera de escritor, filósofo y científico. Se dio cuenta de que las formulaciones religiosas no cabían en el seno del método científico o del descubrimiento empírico, al no tener un techo que limite el número de estrellas. Le pareció incongruente tener un sistema dogmático de pensamiento que aprisionara el libre albedrío tan necesario para el progreso y la realización humana. Obviamente, ese regreso a filosofías precristianas, ahora soportadas con algunas observaciones científicas, lo pusieron en contra de los dogmáticos oficialistas e inquisidores. Su regreso a Italia fue planeado por los religiosos y bajo invitación del noble veneciano Giovanni Monsenio, Bruno retornó para ser apresado en 1592 y juzgado por herejía. Fue encarcelado por 7 años, tiempo durante el cual se le mantuvo sin lápiz ni papel, y sacado de la mazmorra solo para ser quemado en la hoguera, amordazado y con un clavo en la lengua. Años más tarde, un juicio similar le fue practicado a Galileo por asegurar que la Tierra se movía. Ya con la experiencia de Bruno, este no ratificó su observación por temor a la Inquisición, y aunque casi 4 siglos después la Iglesia admitió su error en el caso de Galileo, no fue así en el de Bruno. Sin embargo, en 1889 se logró erigir una estatua precisamente en el campo de I Fiori, donde fue quemado. En ese lugar, cada 17 de febrero, excepto por los años del fascismo, se ha recordado la vida de Giordano Bruno.
Galería.
Albores de la ciencia potosina.
El 11 de septiembre de 1907 nace en San Luis Potosí quien sería un baluarte en el progreso de la medicina y en particular de la fisiología en México, el científico y humanista Efrén Carlos del Pozo Rangel. Al terminar el movimiento revolucionario, el Instituto Científico Autónomo recobraba la brillantez que alcanzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo la primera institución del país en alcanzar la autonomía. En ese ambiente, Efrén del Pozo ingresaba al instituto, de donde saldría con el grado de bachiller en ciencias. Por los años de 1927 a 1930, en tanto cumple sus estudios de bachiller, desempeña ya varios cargos docentes en la universidad, como preparador en los laboratorios de química, botánica y zoología, y llega a ser secretario de la misma. Se traslada a la Ciudad de México, donde estudia la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibe en 1936. Hizo estudios de posgrado en Harvard, fue investigador asociado en el Instituto Nacional para Investigaciones Médicas de Londres y consultor científico de varias instituciones norteamericanas, todo ello relacionado principalmente con su especialidad,
la fisiología humana.
En la Universidad Nacional Autónoma de México desempeñó diversos y muy importantes cargos, hasta el de secretario general de 1953 a 1961. Sustentó conferencias en los 5 continentes y publicó más de 50 artículos de investigación. Murió el doctor Efrén del Pozo en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1979. Galería.
Bueno, y en febrero no solo muertes de científicos o literatos han presentado, también han sido un mes de donde ha nacido gente importante. Uno de ellos es Manuel Sandoval Vallarta, uno de los científicos mexicanos de mayor trascendencia en la ciencia moderna. En el ameno libro de Candelario Pérez Rosales, Física al Amanecer, en donde se describe parte de la historia de la Escuela de Física, hoy Facultad de Ciencias, y del Instituto de Física, que fue editado por Francisco Mejía Lira, Guillermo Marx y José Luis Morán, e impreso en los talleres de la editorial universitaria Potosina, se describe en uno de sus capítulos parte de la historia académica de Manuel Sandoval Vallarta, y nos cuenta Candelario Pérez, situado en aquella época de los 50, en el siglo XX, nos dice: por aquel tiempo, el físico mexicano de más renombre era Manuel Sandoval Vallarta, notable por sus contribuciones a la teoría de la radiación cósmica. Había nacido en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1899. Muy joven, a la edad de 18 años, se fue a estudiar al MIT, donde obtuvo la licenciatura en 1921 y el doctorado en 1924. Allí fue compañero de Oppenheimer y Lemaître, y en 1927 viajó a Alemania, que era el centro mundial de las investigaciones en física. En la Universidad de Berlín fue discípulo de Einstein, Planck, Schrödinger y von Laue. Luego, en la Universidad de Leipzig, tuvo como maestros a Heisenberg y Debye. En 1929 regresó al MIT en calidad de profesor de física. Ahí tuvo entre sus alumnos a Feynman, impresionante trayectoria a través de la constelación de luminarias científicas. En 1943, la vida de Sandoval Vallarta dio un giro trascendente. Tomó la decisión de dividir su tiempo entre el MIT y México. Durante los periodos de permanencia en México, asistía a los seminarios de la Sociedad Científica Antonio Alzate, que era una organización dedicada a exaltar las virtudes de la ciencia. Por boca de Sandoval Vallarta, el entusiasta grupo se enteraba de los últimos descubrimientos de la física en la frontera de lo desconocido. Con el tiempo, la atracción que México ejercía sobre el sabio se fue haciendo más intensa. Fue así como en 1946 Sandoval Vallarta decidió fijar su residencia definitiva en la capital del país. Allí viviría las últimas tres décadas de su fructífera carrera. Sandoval Vallarta sentía, como nadie, la necesidad de instaurar una firme tradición científica en México a través de organismos que sirvieran como focos de expansión para la física. En 1943 fundó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, que luego se convirtió en el Instituto Nacional de la Investigación Científica y después en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Siete años más tarde, en 1950, don Manuel participó en la creación de la Sociedad Mexicana de Física, donde ocupó el cargo de presidente del Consejo Consultivo. También en 1950 inició un seminario de física que tendría lugar los viernes. Allí llegarían a presentarse y discutirse algunos de los más importantes trabajos de investigación de la incipiente física mexicana. Sandoval Vallarta fue un maestro incisivo que sabía transmitir el conocimiento con la claridad y profundidad de los escogidos. En las aulas de la Facultad de Ciencias de la UNAM sembró ideas nuevas, fértiles, trascendentes, y en el Instituto de Física estimuló la creatividad en el pensar. Así nacieron los primeros trabajos de investigación de nivel internacional. En 1950 fue a dar una conferencia a San Luis Potosí, auspiciada por el Seminario de Cultura Mexicana. Tuvo por escenario el paraninfo de la universidad. Habló de cosmología, de relatividad, del origen del universo, de la gran explosión, temas apasionantes que Sandoval Vallarta transmitía con el lenguaje del pueblo. La disertación conmocionó a los oyentes. Hablaba fuerte, seguro, con un timbre ligeramente agudo, y cojeaba al tiempo que daba sus magistrales explicaciones. Era sorprendente la pasión científica que emanaba de su aparente fragilidad. 10 años después regresó a San Luis Potosí como conferenciante. Aprovechó el viaje para hacer amistad y convivir con los físicos potosinos. Fue como si un héroe de mil batallas bajara de su pedestal dorado para mezclarse con el vulgo. Sandoval Vallarta no tenía hijos. En sus andanzas por San Luis Potosí se hacía acompañar por sus dos sobrinas, a quienes los físicos calificaron como las rosas del maestro. Uno de los placeres favoritos eran las caminatas matinales por el centro de la ciudad. Quería saborear el aire puro y la tranquilidad de las calles provincianas. Durante el recorrido le gustaba hablar de su juventud, de sus aventuras y sobre todo de sus paseos a caballo por el altiplano potosino con el célebre escritor Alfonso Reyes. Era un admirador de Alfonso Reyes. En 1943 los dos habían participado en la fundación del Colegio Nacional, institución de excelencia dedicada a elevar el nivel científico y cultural de los mexicanos. Con el lema de Libertad por el Saber, el Colegio Nacional había quedado integrado por 15 glorias de la ciencia, las artes y las letras. Brillaban entre sus filas Antonio Caso, Carlos Chávez, Ignacio Chávez, José Clemente Orozco, Alfonso Reyes, Diego Rivera, Manuel Sandoval Vallarta y José Vasconcelos. Estaba orgulloso de pertenecer al selecto grupo. En una ocasión, cuando iba a dictar una conferencia a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pidió ser presentado ante el público simplemente como miembro del Colegio Nacional. Así se hizo. Este físico genial no necesitaba de presentaciones infladas, porque su personalidad ya había entrado en la leyenda. Manuel Sandoval Vallarta murió de viejo el 18 de abril de 1977, a la edad de 78 años, en la Ciudad de México. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. La ciencia lo recordará, ante todo, como el instructor de la física moderna en México, esa física infinitamente sutil de Einstein, de Bohr, de Schrödinger, de Heisenberg y de tantos otros que estremecieron al siglo XX con sus descubrimientos.
De la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.